Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
La célula mala se apoderó del mundo. Los embriones salían a la calle a pedir lo que les pertenecía. Hace tiempo desaparecieron los bípedos. Su misma ambición dio nacimiento a la célula mala, quien dominaba el tiempo y la distancia. Un día la célula, fruto de su ambición, empezó a crear células más poderosas, capaz de dominar las galaxias infinitas. Es así como un día creó algo más grande, capaz de dominar galaxias infinitas. La prometeica tarea ungió franquemáticamente las leyes infinitas de la física, hasta lograr un resultado inesperado. Ella empezó a desintegrarse hasta ver el rostro de Eugen en lo más tibio de la galaxia. Tenta un hijo, compra una semilla, humilla la muerte, solventa la vida. No existen límites para la genética, tampoco para la moral. Ponle sonrisa al aburrido y deprime la fiesta. Patenta a un anciano. Garantiza su inmortalidad. Aplasta la vida. En la era virtual, los planos son dibujados por dinosaurios. Él no nacerá. Ya lo decidió. Aquí él es su Dios. El genoma venció al hombre. Apagó el plasma y encendió a un humano.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Emisión del 24 de octubre del 2015, esto es Fuera del Sector. Lo que escuchamos al comienzo tiene que ver con algo que va a salir en algún tiempito, si no es ahora, en este año, el año que viene seguro. Se llama Entre Monobios y Poliobios, es mi nuevo libro que todavía está inédito, un fragmento que está dedicado justamente a esta obra que estoy escribiendo, terminando de escribir, que está ahí nomás, tratando de venir, porque la idea es que esto salga con un papel. Ya estoy adelantando algunas cositas que no tendría que hacerlo, pero bueno, sí, el próximo libro, que es Entre Monobios y Poliobios, va a salir con papel reciclado, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando en eso. Estoy trabajando en el papel reciclado, que es una de las ideas de tratar de seguir siendo coherente en esta humana tarea de la incoherencia, tratar de ser coherente, ¿no? Con un poco la ecología y el problema que tenemos con los árboles, ¿no? Entonces, reciclado de papel es una de las formas que va a ser representado Entre Monobios y Poliobios, que va a ser, creo que es el noveno libro que voy a sacar, noveno libro que va a salir a fin de año, ahora, en algunos meses, o depende de cuando termine de hacer los papeles reciclados, o si no, el año que viene, ¿sí? Todo artesanal, todo bien artesanal, como tiene que ser, como hace 10 años, ¿sí? publiqué Latido de la Libertad, bueno, de esa misma manera, para va a estar saliendo este conjunto de textos cada vez más raro, que no sé dónde se lo puede poner tipológicamente hablando. Sí, desde la tipología textual abarca varios tipos de textos, ustedes ya lo van a conocer. El título, Entre monobios y poliobios. Otro dato es que el libro va a ser con hojas recicladas, ¿eh? Un papel reciclado. Bien, entonces lo que estuve escuchando es justamente un fragmento que se llama Egan, justamente en alusión a la muerte del autor, haciendo alusión a Greg Egan, ¿sí? Nosotros tenemos un fragmento nuevo que se llama Universo Egan, que justamente está basado en ese autor también. Tiene un poco que ver entre monobios y poliobios con la muerte del autor también, ¿sí? Bien, no les adelanto más nada. 24 de octubre del 2015, tenemos hoy en las noticias, tenemos noticias y tenemos sketch que tienen que ver con la radio FM, Radio La Tribu, el programa La Mar en Coche. Tenemos en Universo Egan, vamos a presentarte una novela, la primera parte de dos o tres, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, de Cuarentena, ¿sí? Una novela extraordinaria de Greg Egan que pone en juego la física cuántica, la matemática cuántica. Bueno, Greg Egan es matemático, así que más o menos el tema entiende, al que le cuesta mucho es a mí, pero bueno, uno hace el enorme intento de abrir más la cabeza y entender a estos monstruos de la literatura, a quizás Greg Egan, uno de los mayores exponentes de la literatura en la actualidad, puntualmente de la ciencia ficción extrema, mínimo medio trabado, medio raro, ¿no? Es La Venda, ¿sí? La Veda, por no decir La Venda. Entonces en el Universo hoy vamos a estar compartiendo esta novela que es Cuarentena. La muerte del autor, hoy tenemos Blancanieves, ¿sí? Blancanieves de bueno, obvio que es Disney, pero de los hermanos Grimm. De los hermanos Grimm vamos a estar compartiendo Blancanieves, que como las otras obras por ahí, si alguno no entiende la relación de la muerte del autor, acá lo que se hace es cuestionar cómo, nada más y nada menos que para muchos el grandioso Walt Disney hizo como un estilo de remezcla de las obras viejas, y lo que hizo fue readaptarlas a su tecnología, a su arte, digamos. ¿Qué pasó? Cuando alguien quiso readaptar su Mickey Mouse, Walt Disney le hizo una semejante denuncia. ¿Por qué Walt Disney puede hacer remezcla y otros no pueden hacer remezcla? Bueno, de eso se trata la muerte del autor también, ¿no? De entender un poquito qué pasa cuando uno se cree el dueño de algo, de la cultura. Que muchas veces la cultura, si bien hubo alguien que trató de explicar lo que estuvo percibiendo, viendo, por ahí la cultura es linda entenderla mucho tiempo como que no hay un dueño de la cultura tampoco, ¿no? Bien. Otro de los temas que vamos a tener hoy, les dije que hay sketch, sí, es la muerte del autor. La muerte del autor ya les conté. Figuras sinfónicas, las figuras sinfónicas. Hoy vamos a tener a José Saramago, llevado a la música por Luis Pastor y Pasión Vega, y bueno, otros tantos que vamos a estar compartiendo. Así que eso vamos a tener en La Muerte del Autor. Repasamos: figuras sinfónicas con José Saramago, La Muerte del Autor con el señor con los hermanos Grimm y Blancanieves, Universo Egan, la novela Cuarentena. Tenemos noticias y sketch de La Mar en Coche, FM Radio La Tribu, en la obra de la semana. Prepárense en minutos nada más, vamos a estar un poquito riendo con los Les Luthiers. Ahí está. ¿Qué pasó? Encontramos un librazo que explica las técnicas, pero extraordinario el libro. Se llama Los Juegos de Mastro Piero, ¿sí? El autor es Carlos Núñez Cortés. No se pierdan, porque realmente la forma en que analiza Carlos Núñez Cortés es, pero bueno, digna de interpretación y análisis más allá de lo literario, también con la vida, ¿no? Y los juegos del lenguaje. Escuché a un filósofo decir que el lenguaje automáticamente también hay subjetividad a la hora de construir un texto, ¿sí? Más allá de ese discurso ya subjetivo. y la carga que tiene, los diferentes recursos que utiliza Les Luthiers aparecen en este libro analizados detalladamente. Carlos Núñez Cortés, Los Juegos más tropiero, la obra de la semana, no se lo vayan a perder, está muy bueno, sí, muy bueno. Ahora nos vamos a reír un ratito con el sketch del día.
Una cosa y la otra, un programa con la conducción de Anselmo Soso. O quizás no, quién sabe. Una cosa y la otra.
¿Qué tal? Bienvenidos a Una Cosa y la Otra, un programa donde no nos la jugamos por nada. Analizamos todos los puntos de vista, miramos desde distintos ángulos, decimos lo mismo de distintas maneras una y otra vez. Relativizamos todo y de esta manera pasa el tiempo y no producimos ningún contenido y cobramos, de todos modos. Y qué gran momento, ¿no?, para nosotros y nuestro estilo, esta semana previa a las elecciones nacionales. ¿Habrá una sola vuelta? ¿Habrá dos? Es decir, ¿habrá balotaje? ¿Es lo mismo decir balotaje que segunda vuelta? Puede ser, ¿eh? O quizás no. Quizás cada palabra genera sus propias consecuencias, por más que lo usemos para lo mismo. Quizás no es lo mismo, quizás sí. ¿Quién sabe, no? ¿Gana Scioli? ¿Gana Macri? ¿O gana Massa? ¿Puede ganar Scioli en primera vuelta? ¿Por qué descartamos un triunfo en primera vuelta de Stolbizer? ¿O de Del Caño o de Rodríguez A? Ojo, porque pueden ganar en primera vuelta. Uno diría que no tienen chances, pero mientras se presenten y sean una opción en el cuarto oscuro, ¿por qué no pueden ganar? Interesante para pensar, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué país se nos viene a partir del 10 de diciembre? ¿Un país de rupturas? ¿Un país de continuidades? ¿De rupturas con qué? ¿Y de continuidades con qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo sería una Argentina gobernada por Scioli? ¿Y por Macri? ¿Y por Massa? ¿Y por Stolbizer? ¿Y por Del Caño? ¿Y por Rodríguez A? Es importante, ¿no?, cómo en el silencio que yo dejo entre cada nombre propio estoy abriendo la posibilidad a que ustedes imaginen ese país gobernado por cada quien. Así yo no tengo que analizarlo muy a fondo, ni hacer infografías, ¿no?, ni editar promesas o declaraciones de los candidatos. Así podemos imaginar entre todos una cosa y la otra. Y de paso, abaratamos los costos de la producción al mango, ¿eh? Bueno, más allá de los resultados de este domingo, qué importante destacar la democracia también, ¿no? El voto libre, esa expresión que supimos conseguir. Sean eternos esos laureles, ¿no? Y ya que cito el himno nacional, ¿por qué no recordar ese épico final de nuestro himno? Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir, chan, 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 chan. Bonito, ¿no? ¡Qué estrofas! La patria posiblemente es como la familia. Solo sentimos su valor cuando la perdemos. Esto lo dijo Flaubert en 1821 aproximadamente, escritor francés. Si ustedes ponen Proverbios Patria en Google, sale a toque una página que se llama proverbia.net y que sirve para citar cosas que parecen interesantes. Usted pone Patria, Proverbio, y sale esto que yo le acabo de comentar. ¿Qué me dicen? ¿Quién vino? Ah, la chica de las empanadas. Pasa, querida, pasa que estamos hablando de la patria y como la patria somos todos, vos podés dar tu opinión también.
Mira, las de repulga, sí, son las de carne y las otras son las de jamón y queso y son 93 pesos.
¿Ven? Eso es la patria. El trabajo, el conocimiento que nos da el trabajo. Ella sabe, son 93 pesos. El repulgue es este, la formación. Para vos que haces delivery, ¿qué es la patria, querida? Quizás lo que nos diga sea más interesante que lo que pueda decir un filósofo, ¿no?
La patria, no sé, el piso, donde pisamos, como qué es lo que pisamos hasta donde se termina el país y empieza otro.
La patria, eso que pisamos, lo que pisamos hasta donde se termina el país. Fíjense, ¿no? La repetición, el tono enfático de cualquier cosa, la participación de cualquiera que pasa por ahí. Claves fundamentales de un programa que pretende que nada ocurra, ¿eh? ¿Cómo? Ah, se terminó el programa. Bueno.
Perdón, son 93 pesos.
Son 93 pesos. ¿Nos quedamos con esa frase? Me parece que sí, ¿eh? Que nos puede ayudar a pensar, o quizás no, ¿quién sabe? son 93 pesos. Hasta la próxima.
Una cosa y la otra. Un programa con la conducción de Anselmo Soso. O quizás no. ¿Quién sabe? Una cosa y la otra.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Los peligros.
El que hizo el sol y el que hizo a la luna avisó a los indios taínos que se cuidaran de los muertos. Durante el día los muertos se escondían y comían guayaba, pero por las noches salían a pasear y desafiaban a los vivos. Los muertos ofrecían combates y las muertas amores. En la pelea se fumaban cuando querían, y en lo mejor del amor quedaba el amante sin nada entre los brazos. Antes de aceptar la lucha contra un hombre o de echarse junto a una mujer, era preciso rozarle el vientre con la mano. ¿Por qué los muertos no tienen ombligo? El dueño del cielo también avisó a los taínos que mucho más se cuidaran de la gente vestida. El jefe, Caicijú, ayunó una semana y fue digno de su voz. Breve será el goce de la vida, anunció el invisible, el que tiene madre pero no tiene principio. Los hombres vestidos llegarán, dominarán y matarán.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
¿Una deuda con la sociedad?
La anadiplosis es una figura retórica que consiste en empezar un verso o una frase con la misma palabra con que termina la anterior. Esta reduplicación sistemática, como una especie de eco, puede o no tener sentido, aunque cuando la palabra que se repite tiene un significado propio, el efecto resulta más sorprendente. Véase las primeras estrofes de Birome y Servilleta, una inspirada canción del músico uruguayo Leo Mascliar, en donde las reiteraciones literarias son además ingeniosamente acompañadas por un eco en la melodía.
Dígame, ¿hay correo en la aldea?
En Montevideo hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas, 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 van saliendo de recónditos antillos, altillos, altillos, de paredes de silencio, de redondas con puntillos. Salen de agujeros mal tapados, 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 y proyectos no alcanzados, cansados, cansados.
Encontré los manuscritos chamuscados de El Poeta y el Eco. Hoy sabemos que Helmut es feliz en las montañas. Se hizo amigo de los pastores, para quienes toca las melodías que compone, y ya ninguno lo llama.
Este fenómeno tan conocido como es el eco ha sido empleado muchas veces en la literatura y no podía estar ausente en la obra de Les Luthiers. El momento llegó en 1981, cuando escribíamos nuestro espectáculo, Luterías, en El Poeta y el Eco, un misterioso emisario de la Sociedad de Compositores de Viena parte en búsqueda de un músico, el Mut Mosenheit, y lo encuentra refugiado en una solitaria cabaña de los Alpes. A lo largo de un desternillante diálogo entre el emisario Marcos y el músico Daniel, nos enteramos de varias cosas que el Mut abandonó en Viena. La canción estaba compuesta para piano y dos cantantes solistas. Uno era el protagonista de la historia y el otro, su eco. Al comenzar la escena se lo veía a Jorge con el manuscrito dispuesto a cantar y a Carlito sentado al piano. Jorge esperaba que Carlito hiciera de eco, pero este se negaba aludiendo que le era imposible tocar y cantar. La cuestión se resolvía cuando convencían a Pucio de que los ayudase. Carlito le daba una escueta explicación de cómo debía hacer el eco, y la obra entonces comenzaba. Vamos a escuchar entonces el poeta y el eco mientras se preparan, a ver.
Responde a mi pregunta,
pregunta, pregunta.
Dime, ¿quién es la más noble doncella?
Ella, ella.
¿Cómo son sus espléndidos cabellos?
Bellos, bellos.
¿Qué sonrisa en sus labios se adivina?
Divina, divina.
¿Me será siempre fiel? Dime que sí.
No sé.
¿Cuánto valen su humildad y su decoro?
Oro, oro.
¿Qué mujer es hermosa cual estrella?
Ella, ella.
¿Cómo es mi hermosa Annabella?
Preciosa. Preciosísima. Un embrononón.
Contaré un secreto algo procaz.
Asas.
Te diré lo que ocurre cuando me habla.
Habla.
Me enloquece su boca carmesí.
Y
despertar mi deseo él ya concibe.
Sigue, sigue.
Y nos damos con loco frenesí.
Sí, sí.
Largos besos que no acaban jamás. No digo más. Una de estas mañanas,
una cualquiera,
le diré lo que ella es para mí.
Una cualquiera.
¿Qué insinúa de mi amada divina?
Adivina, adivina.
Ella es una fiel compañera.
Era, era.
¿Quién se interpone entre nosotros?
Otros, otros.
Otros. Dime sus nombres.
Hombres, hombres.
Dime quién es, que sin más lo mato yo.
Yo. No sé, no sé.
Ante necios y envidiosos no reculo. En el amor no razono ni especulo. Y por eso estos versos articulo. Y finalizo de este modo mi cuarteta.
¡Culo, culo y culo!
seguimos repasando esta obra y lo vamos a hacer así continuamente. No estamos hablando de la obra Los Juegos de Mastro Piero, basado justamente en Les Luthiers, este libro de Carlos Núñez Cortés, ¿sí? Quien de adolescente se trasladó con su familia a Buenos Aires y al terminar el colegio secundario decidió estudiar ciencias químicas. De fines del año 65 pasó a formar parte del conjunto humorístico Il Musiti y en el 69, dos años después de recibirse de bioquímico, se sumó también a los Les Luthiers. Allí pudo canalizar no solo su habilidad como pianista, sino también su talento compositivo. Fue el creador de varias obras emblemáticas del conjunto, como el Teorema de Tales y el Concerto Grosso alla Rustica. En Les Luthiers también se destacó por sus habilidades actorales. Fuertemente influenciado por Charles Chaplin, encaró a distintos personajes que deleitaron a la audiencia del conjunto y curiosamente tuvieron un gran impacto sobre el público infantil.
Comenzó a componer música incidental para conocidas series de televisión, como por ejemplo Hospital de Urgencias, la que narra la vida cotidiana de un equipo de fútbol americano, y también El Escuadrón Canino, Aventuras de los Perros Adiestrados de la Policía y la mascota del escuadrón, el subteniente Johnson.
Los juegos de ingenio y acertijos son otro de sus hobbies. Colaboró con distintas revistas de estas especialidades y periodísticamente organizaba entretiempos para las listas de internet de fans de Les Luthiers.
Imposible de ver. A continuación, y finalizando ya este resumen,
2007 vio a la luz su última creación, Los Juegos de Mastro Piero, un libro donde analiza la obra de Les Luthiers bajo la óptica del ludolingüismo.
La escena en un local nocturno de Manhattan, donde una pianista negra canta las desdichas que sufrió en su infancia.
Otro de los recursos utilizados por Les Luthiers que aparece en este libro de Los Juegos de Mastro Piero es la metátesis, ¿sí? Que es una figura de dicción que consiste en intercambiar dos letras o sílabas en el interior de una frase generando otra de distinto significado, con resultados ridículos y chocantes. Por ejemplo, un mulo cojo que un... Bueno, ahí suena fuerte, pero ya ustedes se lo pueden pensar, ¿no?
Triste cuartucho, 11 hermanos, 15 primos, el gato y una tía, la tía del gato, también mi madre, mi padre y mi padrastro. Una perra enorme y su cachorro, el hijo de la gran perra. En el mismo cuartucho, en casa éramos muy unidos. Todos me maltrataban. Mi único amigo era el cachorro.
Bueno, esto que estamos escuchando es otro de los segmentos que ellos hacían en los shows. Se llama ¿Quién mató a Tom McCuffie? Y el relator dice, por ejemplo, Mastro Piero compuso música incidental para conocidas series de televisión. Se recuerda a su música para la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison, titulada Deber Imposible, rebautizada por los críticos como Imposible Deber. Bueno, y este es el personaje, ¿sí? De ¿Quién mató a Tom McCuffie? Ahí lo estamos escuchando entonces, y con eso estamos coordinando acá. Y después repasando la obra de Les Luthiers, hoy el libro Los Juegos de Mastro Piero.
Por ejemplo, profunda repugnancia, vieja mula borracha, y aquella tan bonita que me dedicó, titulada Despertar a tu lado, nena, y que dice así.
Bueno, y ahora otro de los juegos también que utilizan es el dobles sentidos. ¿Sí? ¿Qué es el primer recurso con cual empieza el libro? Y uno de los más conocidos que utiliza Les Luthiers. Se trata del doble sentido, también denominado como bisenso o equívoco. Es un recurso que consiste en aprovechar una coincidencia verbal, un choque de palabras, para construir un mensaje ambiguo, es decir, confuso, que pueda ser entendido como mínimo de dos maneras distintas, ¿sí? Por ejemplo, ella toca el arpa y él la viola, o sea, viola como instrumento y viola como conjugación de violar. En un bello poema, da ejemplo, ¿no? En un bello poema de Francisco de Quevedo, donde las palabras polisémicas figuran en negrita, esto se puede ver en el libro. Por ejemplo, escuchen las palabras: los 10 años de mi vida los he vivido hacia atrás, con más grillos que del verano y cadenas que el Escorial. Otro de, en donde aparece este figuro que es el doble sentido, es en el personaje del predicador, ¿sí? En una frase que dice el predicador de la secta Warren Sánchez, así se llama, dice cuando se dirige a la audiencia: pero hermanos, decidme, ¿qué es la oración? La oración se compone básicamente de ruego y plegaria, pero la oración también se compone de súplica y fervor, pero la oración también se compone de sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Ahí se ve justamente este juego de palabras del doble sentido en el humor de los Les Luthiers. Escuchamos un ratito a este predicador, Warren Sánchez, que emula a muchos y lo hace muy bien. Creo que en el sentido también de Warren Sánchez como pastor está buenísimo, de esta secta. Escúchenlo, pues. Está muy bueno.
¡Yojo! ¡Bien, bien!
Ahí está. Este es Warren Sánchez, Les Luthiers. Hoy, los juegos de Mastro Piero. La obra de Carlos Núñez Cortés.
¿Y por qué? Porque antes ya fundó 5 y esta es, por lo tanto, la sexta. Y una vez más Warren Sánchez nos ha de traer la verdad, la solución a los problemas, la buena nueva. Y la buena nueva que nos traerá esta vez no es otra que su nueva esposa, que está muy buena.
Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá. Y con él volverá la esperanza, con él volverá la esperanza, volverá.
Y aunque todavía faltan algunos días, hermano, ya podemos ir sintiendo cómo Warren Sánchez se aproxima hacia nosotros, ya podemos sentir su influencia, hermano. Tomémonos todo de la mano y sintamos cómo Warren se acerca.
Por ahí ya lo están sintiendo.
Bueno, deberíamos hacer todo un programa, ¿no? De esto, ¿eh? Bienvenido sea a los Juegos Más Tropiero de Carlos Núñez Cortés, inclusive uno de los integrantes y compositor de los chistes, de los retruécanos, de los palíndromos y demás yerba de los Les Luthier, ¿sí? Estamos compartiendo aquí. Hoy estuvimos hablando justamente de uno de los casos, que pusimos de ejemplo, era la Nadípolis, ¿sí? La anadiplosis, ahí está, plosis, ahí está, anadiplosis, que podemos decirlo fácil, son los ecos, el uso de ecos. Y hoy dábamos el ejemplo en una canción de Leos Masfrial, que es Viromes y Servilletas, y vamos a ponerlo ahora, vamos a escuchar la canción justamente de Leos Masfrial, de este músico, de este compositor uruguayo que se llama Viromes y Servilletas. A ver, ahí lo tenemos preparado. Acá está todo preparado, ya sale, ya sale. Ahí está, ahora sí.
Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, 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 a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, hundidas, hundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, 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 sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Viromes, 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 desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, 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 en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo, viviendo, viviendo lo que ven, lo van diciendo, diciendo, diciendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.
con enemigos circunstanciales representados.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
¿Ya no vino Ramírez todavía? Estamos por salir al aire. Bueno, empiezo yo solo, ¿eh?
¿Qué haces, Murena? ¿Cómo te va?
¿Dónde estabas?
Ah, venía para la radio. Como tenía tiempo, me metí en un cine a ver un bodrio espantoso. Una película pésima. Esas de vaqueros del Far West. Incomprensible. Se llama El malvado Rick. Pésima, pésima.
Sí, pero me dijeron que el que hace de Rick está fantástico.
Sí. Un galán maduro, sí.
Bueno, al lado del sheriff, que es un viejo decrépito.
No, está bien. Durante buena parte del 2004 llevamos nuestro espectáculo todo porque Rías, de gira por varias ciudades españolas. Una de las piezas del repertorio era Radio Tertulia, un programa radial cuyos conductores eran Ramírez, Daniel y Murena, Marcos. La obra causaba mucha gracia en el público y mis dos compañeros, entusiasmados y motivados por el éxito, agregaban cada noche algunos bocadillos nuevos. La historia que abría el segundo bloque del programa llegó así a tener una extensión considerable. Concisamente, lo que se decía era lo siguiente.
Radio Tertulia.
Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué eso... triste es eso, ¿eh? Oh. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces...
Es más higiénico.
Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho, Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir.
Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, estadio.
Radio Tertulia se va al estadio. Dios.
Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a 4 jugadores de Canaletas Juniors.
¿Algún incidente?
El juez de línea lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto. Y este procedió de inmediato a las 4 expulsiones.
¿Pero qué fue, una gresca?
No, por una cuestión reglamentaria. Canaletas Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
Gracias, estadio. Ahora pasamos a las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 17 horas 20 minutos. Un nuevo escándalo conmueve al Gabinete Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible traficante de drogas y armamento Freddy Consiglieri, solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
Se sospecha que la negativa a
extraditar... Bueno, vamos a cambiar, eso era justamente el texto que hacía hincapié a regla de tres, ¿sí? Textos podados. Otra de las herramientas que utilizaban los Les Luthiers, los textos podados se obtienen mediante la supresión de ciertos elementos de un texto preexistente. La poda puede consistir en la eliminación de letras, palabras o incluso líneas completas. Nosotros vamos a cambiar de figura ahora, vamos a otro de los personajes, que es la cantante del adelantado Don Rodrigo Díaz. Ahí vamos a poner, a ver si, sí, ahí está, cargamos, muy bien. Los más populares son los poemas que ocultan una doble lectura si suprimimos alguno de sus elementos, como por ejemplo todos los segundos hemistiquios o los versos pares de cada estrofa, algo así como leer entre líneas. Sí, esto lo hacía por ejemplo Tirso de Molina, y da un ejemplo allí. Nosotros puntualmente tomamos a uno de los casos de Les Luthiers. ¿Sí? Los textos podados aparecen en al menos dos obras de los Les Luthiers. Una es la Serenata Mariachi y la otra es una canción regia, aunque en ella se ha aplicado una suerte de inversa del mecanismo de supresión. Esto es, en primer lugar se cantan los versos ya podados para luego volverlos a intercalar y así integrar un texto completo del que se supone emanaron los primeros. La Serenata Mariachi, por ejemplo, dos charros compiten por el amor de una misma mujer cantándole sendas serenatas bajo el balcón de la dama, mientras cada uno entona su parte, todo va bien, pero de pronto intercalan sus versos y allí se produce el desastre. Esto se da entre dos personajes, uno es Bernardo y el otro Porfirio, y vamos a escucharlo, a ver, está un poquito más adelante esto, a ver si...
Llega una meseta de increíble altura. Llegué a tierras altiplanas.
No, esto es otra cosa. Serenata Mariachi, ahora sí. Ahora sí. Disculpen, ahora sí. Serenata Mariachi. Ahí está. Bernardo y Porfirio, lo escuchamos ahora.
De un anzuelo decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia.
¿Cómo?
Oye, hermano, que María Lucrecia es mi chaparrita.
Pues que no es tu chaparrita.
Oye, que sí es mi chaparrita.
Pues mira, Porfirio, veremos a quién prefiere María Lucrecia.
Ándale.
Siento que me atan a ti tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes. Tus adorados cabellos, oscuros, desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado.
¡Sal de aquí, Porfirio!
¡Que no salgo nada!
¡Sal de aquí!
¡Que no salgo!
Siento que me atan a ti.
Tus adorados cabellos,
tu sonrisa y esos dientes,
oscuros, desordenados,
el perfil de tu nariz,
clara imagen de un anzuelo,
y tus pechos inocentes,
que yo mordí fascinado.
En esta noche cálidos contornos,
cálidos, se hace un frío de perros,
yo vengo a brindarte.
¿Qué va a brindarle este cuate grosero?
Mi loca pasión.
No te dije, pues que te trata de loca.
Si turbo tu sueño,
pues claro que lo turba con esa voz tan cascadota.
Perdóname, chula.
Te pide perdón, es porque se siente culpable.
Mas vengo a ofrecerte.
¿Qué futuro te espera? Un vendedor ambulante.
Mi canto de amor.
Miente, créeme Lucrecia, este charro no te quiere ni tantito.
Y qué caray, apuro un tequila, te cazo en las ancas y nos vamos los dos.
No, Bernardo, contigo no voy a ningún lado.
Y si echo bravatas, también las sostengo, pues todos se rajan.
Pues no seré yo quien se raje.
De mi pistolón.
De tu pues sí, seré yo. María Lucrecia.
Grecia y vente conmigo.
María Lucrecia, ay, vente conmigo.
Ay, Lucrecia, no te rajes, pues yo te ofrezco
una rosa, dos geranios, seis claveles, una selva, una diadema de perlas, una sortija de plata, una pulsera de oro, un brazalete de uranio, una tormenta de pasiones, un impermeable, un futuro venturoso,
dos futuros venturosos,
un ámbito bucólico, fíjate, María Lucrecia, lo que yo te ofrezco es un tierno hogar.
Depto, chich, cuatro ambientes, dependés de servicio, garage, telef.
Y yo...
Intermediarios, abstenerse.
Ay, Lucrecia, te has quedado muda.
Óyeme, Bernardo, mira.
Siento que ya te estoy conquistando.
No, 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 nada de eso.
Te has quedado tan quieta y silenciosa.
Óyeme, Bernardo.
No te oigo porque estoy cantando.
No, no, que la has matado de un tiro.
Te he dejado con los ojos en blanco.
Pues claro, si está muerta.
Has lanzado un gran suspiro.
¿Cómo que fue el último?
Te siento muerta de amor.
Eso, está muerta.
De
mira,
amor.
Está... No, 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 es... no de amor precisamente. Mira, que la has matado de...
¿Que la he matado?
Todita.
¿Y cómo?
Y recién con la balacera.
Recién con la balacera. Por unos tiritos. Mira qué floja.
Pues tienes razón.
La mujer que mi canto no quiere oír, para mí ha dejado de existir.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
En el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua,
bueno, vamos a ir cerrando entonces la hora de la semana. Hoy leímos, sí, el análisis, el terrible análisis de uno de los integrantes y principales compositores de Les Luthiers. Estamos hablando del libro Los Juegos de Mastro Piero y el análisis de uno de los principales integrantes, que es Carlos López Mucio. Hay que recordar que falleció en este 2015 Daniel Rabinovich, sí, una de las almas también de los Les Luthiers, más que nada por problemas cardiovasculares. También otro de los que falleció es Gerardo Massana. Sí, Massana era otro integrante también. Él falleció en el 73, más que nada, bastante joven. Que él era arquitecto, más que nada, y fue uno de los fundadores de Les Luthiers. Un Les Luthiers que en la actualidad está compuesto por cuatro miembros, que son Carlos López Pucio, Carlos Núñez Cortés, Jorge Baranó, que bueno, falleció, Marcos Bundoc. Y entonces quiere decir que esta redacción es anterior al fallecimiento, ¿no? No, ahí está, Jorge Maradona, lo maté. El que falleció es Rabinovich, nada que ver. Fue fundado por Gerardo Massana, justamente, en el 69, ¿sí? Durante un periodo de gran auge en los coros universitarios de la Argentina. Llegaron a ser un septeto en sus primeros años, con el fundador y miembros actuales, además de Daniel Rabinovich y Ernesto Acher. Tras la muerte de Massana, en el 73 pasaron a ser un septeto hasta el 86. Han recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical y la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria en España. Han sido declarados ciudadanos ilustres en Buenos Aires y visitantes ilustres de muchas ciudades hispanoamericanas. En el 2012, el Reino de España les concedió la ciudadanía española por la Carta de Naturaleza, una concesión especial a personas de particulares méritos. Bueno, así entonces estuvimos compartiendo la obra de Les Luthiers y sus... Más que nada, un análisis muy profundo de cómo hacer también humor de otra manera, de otra forma, ¿no? Esto que estamos escuchando ahora, a ver, me voy a ubicar un poquito, esto sí es, como le decía don Rodrigo Díaz, aquí por ejemplo utiliza homofonías. ¿Qué son las homofonías? Explora las diferencias que existen entre el habla y la escritura. Dos palabras son homófonas cuando suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, mi voz quemadura y mi voz quemadura, ¿sí? Quemar. Primero, mi voz quemadura y mi voz quemadura. Ahí tenemos casos de homofonía puntuales. Les Luthiers ha sido desde el principio muy afecto a este recurso. A lo largo de su obra encontramos una variada gama de chistes basados en la homofonía. Algunos de los ejemplos se ven en la cantata de Rodrigo Díaz. Otra de las cosas que tenemos que hablar es de la figura de Mastro Piero. ¿Quién es Mastro Piero? ¿Sí? Este personaje, a lo cual Johann Sebastian Mastro Piero. Hay que hacer como un apartado especial para hablar de él, ¿no? Es una sátira de los compositores clásicos, tomando el nombre de Johann Sebastian Massana en sus principios, alterándose después a Mastro Piero, debido a un personaje que Marcos usaba antes del mismo, que se llamaba Freddy Mastro Piero. Este personaje se caracteriza por una vida turbulenta cuya trama se va hilando a lo largo de cada presentación realizada por Marco Muscoc. Gracias a ellas podemos saber que nació de su madre y padre italiano y que tuvo hermanos gemelos mafiosos llamado Arnold Mastro Piero, que a pesar de sus múltiples relaciones amorosas tuvo un tiempo una pareja estable con la condesa Sorsol. Bueno, cerramos.
Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija y al final cambiamos oro por baratijas.
Oro por baratijas. Qué abuso, qué trueque tan desigual. Después del canje, don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido. Montañas de baratijas.
Tramposos, aprovechadores, devolved el oro.
¡Mira!
Rescatemos nuestro oro, mis valientes, con coraje, con la espada, con los dientes. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
Firme ante el enemigo, firme con valor, firme don Rodrigo. Y don Rodrigo firmó la rendición. Echa andar Rodrigo tras mejor estrella, leguas y más leguas hacia el rumbo norte. Le siguen sus huestes en la heroica huella, a través de montes, de valles, de sierras. Mas destino esquivo encuentra nativos que al cantar auguran sus dolores de guerra.
Somos come chingones, muy renombrados. Collares, mantas, vendemos en el mercado. Y a los que no nos compran, nos los comemos asados.
No conseguiréis asustarme tras tan larga travesía. He venido a conquistarles y a vender artesanía. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo.
Y oye don Rodrigo otra vez al norte, triste, sin su tropa, huye solitario. Descarga del hombro su pesado cofre y haciendo un alto anota en su diario.
Ayer dimos con un grupo de nativos y fuimos atacados con todo éxito. He debido proseguir solo esta marcha, ya que los indios decidieron quedarse a comer con los soldados. Digo, a los soldados.
Y en varias jornadas de marcha muy dura, llega una meseta de increíble altura.
Llegué a tierras altiplanas, arrastrando con porfía mi cofre de artesanías, magra fortuna.
Cali encontré indios buenos que al ver mi traza ruinosa me cantaron una hermosa canción de puna. Duérmase, don Rodrigo, duérmase.
Universo X. Ficción que anticipa la realidad. Universo X.
La historia fuera del tiempo y el espacio.
Bueno, y hoy en Universo Gigan te traemos Cuarentena, ¿sí? Esta obra de Greg Egan, la primera parte, mientras cortinamos con sonidos captados por la NASA del espacio. Tiene un poco que ver justamente con los misterios y con los fenómenos que todavía la ciencia no alcanza a comprender que están sucediendo ahí, en el cielo. El día de la burbuja hubo disturbios por todo el planeta, pero los principales actos de violencia tuvieron lugar allí, donde la gente había visto los acontecimientos con sus propios ojos. Y eso dependía de una combinación de la longitud y el tiempo. La noche se extendía desde el oeste del Pacífico hasta el Brasil, pero una gran parte de las Américas estaba cubierta de nubes. Había cielos despejados sobre Perú, Colombia, México y el sur de California, por lo que Lima, Bogotá y Ciudad de México sufrieron consecuencias mucho más graves. En Nueva York, a las 11 y 3 minutos de la mañana, hacía mucho frío y estaba nublado, y eso salvó a la ciudad. Brasilia y Sao Paulo fueron salvadas por la claridad del amanecer. En este país no se produjeron grandes disturbios. El crepúsculo llegó demasiado tarde, incluso en la costa oeste, y al parecer casi todos los australianos pasaron toda la noche pegados a sus televisores, contemplando cómo otras personas se encargaban de saquear e incendiar. El fin del mundo era algo tan importante que solo podía estar ocurriendo en otras tierras. En Sydney hubo menos muertes que durante la noche vieja del año anterior. Que yo recuerde, el acontecimiento propiamente dicho fue seguido prácticamente al momento por el anuncio de una explicación. El análisis de los momentos en los que se produjeron los ocultamientos había revelado casi inmediatamente la geometría de lo que había ocurrido, y es posible que eso bastara como respuesta. A continuación, transcurrieron casi 6 meses antes de que las primeras sondas se encontraran con la burbuja, pero el nombre ya había sido utilizado desde el primer momento para referirse a lo que descubrirían, fuera lo que fuese.
En la inmensidad del espacio existen objetos y fenómenos tan extraños que parecen salidos de la imaginación de un escritor de ciencia ficción.
En el espacio suceden cosas tan extremas que resultan difíciles de imaginar desde el planeta Tierra.
Imaginen una partícula que puede atravesarnos. Un planeta desconocido que acecha en nuestro sistema solar. Y nubes llenas del alcohol que bebemos.
El universo está lleno de todo tipo de cosas extrañas. Y a menudo esos fenómenos son los que más nos enseñan acerca del universo.
Son extravagantes, inexplicables e increíblemente peculiares. Acompáñennos en un viaje por el lado más extraño de nuestro universo. El universo. Curiosidades.
Bueno, esto es un documental que está full, ¿sí? completo para mirarlo en YouTube, que justamente habla de algo que tiene que ver con la obra de Greta Egan, Cuarentena, que les vamos a presentar hoy. ¿Qué pasó? El 15 de noviembre del año 2034, una burbuja, la fiebre de la burbuja, ¿sí?, un escudo impenetrable encerró al sistema solar. 33 años después, un detective privado va a investigar la desaparición de una niña en una institución mental. Esos son los dos tópicos, los grandes tópicos, los grandes temas, principalmente los grandes argumentos que tiene esta obra. Ahí está, lo dije bien. Primero, ¿qué es esa burbuja? Y todo lo psicótico y todo lo religioso y dogmático que se sirve y se muñe para poder explicar ese fenómeno de la burbuja, que todavía no alcanzamos a entender porque acaba de suceder. Justamente eso tiene que ver con la obra de Greta Egan, ¿no? No entendemos qué pasó, y bueno, inclusive hay cuestiones religiosas, hay grupos religiosos que encarnan y que tratan de explicar este fenómeno que está ocurriendo y que no se entiende y que afectó a gran parte del planeta, ¿sí?, en el año 2034, que cuenta Greta Egan. Y a la vez, otro de los argumentos es un detective muy particular que lo vamos a ir conociendo mediante que vamos investigando sobre, leyendo y analizando esta obra que es Cuarentena de Greta Egan. Esta, recuerdo que es la primera parte, la segunda vamos a estar el sábado que viene compartiéndola, ¿sí? Les decía que hay una desaparece una niña, una niña que justamente coincide que nace la misma fecha que ocurre lo de la burbuja, ¿sí? Y es ahí donde se unen la historia de la burbuja con la historia de la niña desaparecida. ¿Por qué? Porque nace el mismo día en que aparece esta burbuja en el sistema planetario, sistema solar que nos rodea. ¿Qué es lo que va a utilizar Greta Egan en esta obra? ¿Qué teoría va a profundizar? Y de alguna manera, ¿qué nos acerca? Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más de este documental y después les voy a explicar dónde se encuentra el eje, el motor de la obra de Greta Egan para poder explicar algo que nos puede llegar a suceder. Y que puede que está muy en boga también, ¿eh? Ojo.
Salud.
Al igual que en la fábrica de cerveza, los granos de polvo de las nubes moleculares interestelares son lugares de reunión donde las moléculas solitarias pueden formar moléculas más complejas.
La primera nube de alcohol fue descubierta en 1975. Desde entonces se han observado muchas otras extrañas nubes espaciales de este tipo. El diámetro de la nube G34.3, situada en la constelación de Aquila, es 1000 veces mayor que el de nuestro sistema solar.
Bueno, ¿cuánto nos falta por saber, no? No sabemos nada, por eso hay que ser enemigo de la certeza. Los invito a todos a hacerse enemigos de la certeza, a dudar todo el tiempo, ¿sí? Inclusive de lo que yo en este mismo momento estoy dudando de lo que estoy diciendo. Así. Bien. Cuarentena va a desarrollar, gracias a Greta Egan, una ficción basada en la teoría cuántica. ¿Qué es la teoría cuántica? Algo que por miles de tiempo la persona se cuestiona, que es, ¿se puede desintegrar el cuerpo en algún momento, la materia? ¿Las personas se pueden desintegrar y atravesar paredes? Alguno me dirá, bueno, al toque se va a acordar aquellos que miraron Dragon Ball Z o el Star Wars, creo que era. Sí, también, que se desintegraba en la nave espacial y aparecía en un planeta el cuerpo. Sí, Star Wars, creo. Sí, puede ser. Bien, no me acuerdo. Bien, ¿es posible esto? En eso está basado justamente la teoría cuántica. Nosotros trajimos un audio para alguien que se llama Sonia Fernández y escribió un libro justamente donde explica qué es la teoría cuántica, la física cuántica. Para que te explique mejor que yo, que yo no tengo absoluta profesor, simple profesor de letras. Así que bueno, que lo explique mejor ella, que escribió Sonia Fernández, escritora, explica qué es la física cuántica. A ver, vamos a ponerlo completo.
Sí, un poquito, para ponerlo en palabras muy fáciles, la física cuántica básicamente es un conjunto de teorías que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, las partículas muy muy pequeñitas, que son las que nos forman a nosotros, más pequeñas incluso que los átomos. Pues bien, esta física cuántica nos explica que estas partículas se comportan de una forma extraordinaria, casi casi que parece mágica. Pueden atravesar paredes, pueden teleportarse, pueden estar en varios sitios al mismo tiempo, y eso es lo que nos describe la física cuántica.
¿Y qué utilidad tiene?
Bueno, pues muchísimas. De hecho, aunque nos parezca algo que está muy allá y digamos que es esto de la física cuántica, lo vivimos en nuestro día a día mucho más de lo que nos pensamos. De hecho, fíjate que un tercio, o yo diría que ya más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Por ejemplo, los lásers, los lectores de DVD que tenemos todos en casa, los microondas, las puertas cuando llegamos al supermercado y se nos abren es gracias al efecto fotoeléctrico, por ejemplo. O sea, los transistores, algo que estamos utilizando para que nos puedan ver todas las personas desde casa, pues todo esto es gracias a la física cuántica.
Son ejemplos de la mecánica cuántica.
Efectivamente.
¿No? Para entenderlo mucho mejor. Bueno, es curioso porque la física cuántica contribuye al pensamiento moderno, positivamente hablando. Pero es curioso que Albert Einstein no estaba muy a favor de los efectos de la física cuántica. ¿Por qué?
Sí, aunque él de hecho fue uno de los padres del nacimiento de la física cuántica, al final el hecho de que la mecánica cuántica dijese que el universo en el que vivimos no es determinista, es decir, que no puedes predecir al 100% qué es lo que va a suceder, eso a Albert Einstein le movía un poco por dentro. De ahí vino la frase de Dios no juega los dados, es decir, la idea de esta mente del creador que todo lo tiene definido chocaba mucho contra lo que nos dice la física cuántica, que todo es aleatorio, los fenómenos finales son aleatorios. Aunque bueno, a eso Niels Bohr le contestó: Albert, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. O sea que...
¿Has trabajado en un acelerador de partículas en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN? ¿Qué partículas has visto? ¿Cómo son? ¿Son parecidas a las que componen la materia?
Bueno, ver, yo no vi porque yo soy teórica, somos de los que estamos con los lápices y un trozo de papel, pero sí, efectivamente en el CERN se hacen muchas colisiones para encontrar todas estas partículas fundamentales. Lo que se hace en el CERN básicamente es acelerar, ahora lo que están haciendo, haces con protones, que son estas partículas que están en el núcleo de los átomos, y las hacen colisionar a grandes energías, y de ahí se puede ver de qué están formados estos protones, de partículas más pequeñas. Incluso se crean diferentes partículas que estaban en el origen del universo, en el Big Bang.
Y bueno, ¿y son las mismas partículas de las que está hecha la materia?
Exacto, de hecho toda la materia, todo lo que vemos ahora mismo aquí a nuestro alrededor, está hecho de estas partículas fundamentales que llamamos quarks y electrones, que son las partículas de momento que conozcamos los científicos más pequeñitas de todos.
Quarks, ¿has utilizado un concepto que es...?
Los quarks, mira, la idea que tenemos ahora mismo del átomo, o la que nos habían enseñado a todos cuando estudiábamos, es que los átomos son un núcleo, ¿verdad?, y un electrón que da vueltas alrededor del núcleo. Pues bien, también conocemos que este núcleo está formado a su vez por protones y neutrones, partículas más pequeñitas que componen este núcleo. Sin embargo, estos protones y neutrones, a su vez, están formados por quarks, ¿eh?, que son partículas todavía más pequeñitas. Bueno. Esto es como, ¿sabes estas muñequitas?
¿Sí?
Que abres una y dentro hay otra,
sí,
abres y dentro hay otra.
Me parece rusa.
Exacto, esas muñequitas rusas, matruscas, creo que se llaman.
Sí, creo que sí.
Pues casi casi con el mundo de los átomos pasa lo mismo. Vas abriendo muñequitas y vas descubriendo cada vez algunas más pequeñitas.
Bueno, según el profesor de física cuántica, Vladko Vedral, dice que el universo está compuesto de información y no de energía y de materia. Quizás es un elemento revolucionario. ¿Qué opinas de esa afirmación? ¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, supongo que a lo que se refiere es que todo, incluso la energía y la materia, puede entenderse como información. Por ejemplo, si todo está hecho de estas pequeñas particulitas como los quarks, en realidad es la información que ellos generan o la estructura que ellos crean lo que está creando pues esta silla en la que estamos sentados o toda la realidad que ahora mismo estamos viendo.
Thank you.
sabía que Karen estaba muerta, no herida ni en situación de peligro. Al no haber nada que pudiera protegerla de la onda expansiva, tenía que haber muerto al instante. Desde entonces he pensado muchas veces en lo ocurrido y siempre he acabado llegando a la misma conclusión. Cualquier persona normal que se hubiera encontrado en aquella situación había entrado corriendo en la casa y habría arriesgado su vida. Aturdida por el shock, confusa y llena de incredulidad, habría optado por el curso de la acción más fútil y peligrosamente imaginable. Pero el Boy Scout Zombie, como me llamaban a mí, sabía que no había nada que pudiera hacer, por lo que giró sobre sus talones y se fue, sabiendo que ya no podía hacer nada para ayudar a los muertos. Centró su atención en las necesidades del superviviente.
Disfrutando agregar la historia del mañana.
Universo Higan.
Bueno, seguimos. Bueno, voy a sacar el efecto. Seguimos en Fuera del Sector, acá compartiendo este universo Higan. ¿Sí? Como verán, de nuevo reviviendo la frase que dice que para poder hacer literatura hay que cuestionar la cordura. Por un lado, por el otro lado, si querés hacer ciencia ficción, tenés que conocer acerca de la ciencia ficción del hoy. Bien, ambos requisitos le sobran a Greg Egan y por eso lo estamos demostrando acá en estas obras. Egan pasó la mayor parte del 90 escribiendo Cuarentena, ¿sí? La cual fue su primera novela de ciencia ficción y su segundo libro publicado. Este Cuarentena que estamos compartiendo con ustedes constituye la primera entrega de lo que su autor denominaría después el ciclo de la cosmología subjetiva, que se completa con Ciudad, Permutación y El Instante Alep. En ella, a partir de los postulados sobre la mesurabilidad de la mecánica cuántica, Higan desarrolla una intrincada trama en la que un peculiar y metódico investigador privado, ¿sí?, que es también no es un humano como cualquiera, les voy anticipando, sigue la pista de una joven desaparecida de un instituto psiquiátrico. La novela contiene mucho de los rasgos que caracterizan al autor. Sí, la palabra axiomático aparece muchas veces, por ejemplo, que después fue el gran libro de relatos, que fue. Personajes racionalistas hasta extremos enfermizos y empáticamente distantes. La presencia de tecnologías increíbles y sus truculentas aplicaciones. En 1999, y con cuatro novelas del género a su cargo, Higan ya gozaba con un amplio reconocimiento y es sin dudas el artífice de algunos de los capítulos más destacados de la ciencia ficción contemporánea. Hay películas que están inspirosamente basadas para mí en muchos libros, sin darles el crédito que por ahí se le podía decir, ¿no? A Greg Egan. Llámese Matrix, llámese Eliseo, películas que para mí son como una especie de plagios y que no son reconocidos a su autor, que fue el que escribió, por lo menos un reconocimiento. Egan, evidentemente, Greg Egan, poco le interesa ganar dinero porque inclusive no se le conoce ni siquiera la cara a este autor, ¿sí?, a Greg Egan. Así que, bueno, por lo menos algún reconocimiento podría haber tenido Greg Egan acerca de estas obras que quizás se lo plantearon y no aceptó. Vaya uno a saber. Bueno, y nos vamos con estos sonidos extraños. Esto pasó en el 2012. Sonidos extraños. En YouTube está todo, mírenlo.
A continuación presentamos en Fuera de Sector
La muerte del autor.
Sonreír y cantar.
pequeña, así inauguramos esta muerte del autor del día de hoy, basándonos en los hermanos Grimm y esta cinematográfica Blancanieves y los Siete Enanitos del año 1937 de Walt Disney, ¿sí? La versión típica tiene elementos como el espejo mágico que habla y los siete enanitos y los duendes. En algunas de las versiones, los enanitos son ladrones y el diálogo con el espejo mágico se hace con el sol o la luna. La colección de cuentos de los hermanos Grimm, Blancanieves, es el número 53 y corresponde al tipo 709 de la clasificación de Arne Thompson, La Pequeña Blancanieves.
¿Ah, sí? ¿Quiere mostrarme dónde es?
De esta catedrática obra de Walt Disney, o mejor dicho, perdón, de los hermanos Grimm, tiene un par de adaptaciones nada más, ¿eh? Tiene cerca de 15 adaptaciones muy conocidas. La primera se hizo en el año 1910, después hubo otra de 1916, hasta la última que se hizo en el 2012, ¿sí? Esa es otra de las adaptaciones que sufrió la obra de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, que son grandes autores, tienen numerosas obras, ¿sí? Por conocer, que por ahí si no las conocen pueden buscarlas. Tiempo también de manera full, creo que se puede encontrar la película de los hermanos Grimm, ¿no? Que son los autores. Acá tenemos algo parecido a un Tyler, a ver dónde está, se encuentra por acá. Ahí está, escuchame, El secreto de los hermanos Grimm. A ver, lo compartimos ahora.
Superstición.
Este lugar está hechizado por una bruja.
Viven dos hermanos llamados Grimm.
Vuestro pueblo dejará de estar hechizado.
Son atrevidos. Son valientes.
Vuestro dinero, gracias, hermanos Grimm.
¡La bruja ha muerto!
Y son unos farsantes.
¡Suéltame! ¿Qué haces? ¿Quieres matarnos?
Ya estoy mayor para esto.
Ahora un pueblo bajo un maleficio.
10 muchachas de este pueblo han desaparecido.
Todos sabíamos que el bosque estaba encantado, pero nunca se había vuelto contra nosotros.
Acaba de encontrar su única esperanza.
Venimos a librar vuestra tierra de los maleficios.
Papá, son famosos.
Tienes razón, hijo, los famosos hermanos Grimm. Fíjate qué muchachote.
Él es mi hija.
Y seguro que será una magnífica esposa. Necesitamos un guía, alguien que conozca el bosque.
Pero ellos dos, que creen que se trata de un engaño.
Hola, abuela Sapo. Muéstranos el camino y te daré un beso.
Oh, vaya, creo que no iba así.
Descubrirán.
¡Hay alguien en el bosque!
Que puede ser real.
No te fíes de los árboles.
No podemos luchar contra un bosque.
Está asustado.
¿Y tú por qué no? Casi te ha devorado un árbol. ¡Un árbol! La reina os roba las hijas por su juventud. Necesita una más para que su hechizo funcione. Encontraremos a tus hermanas. Conseguiremos un final feliz.
Secreto de los hermanos Grimm.
¿Tienes alguna preferencia, abuela Sapo? Intentaré hacerlo con cariño.
Oye, escuchábamos entonces que tiene que ver con... Ahí se ven en esa película, la estuve mirando en esta semana, se ven varias cuestiones que tienen que ver justamente con varios cuentos, ¿sí? Varios cuentos en donde se ve, en donde uno puede intuir que se basaron los hermanos Grimm. Bueno, vamos al segmento musical, ¿qué les parece? Esto es el segmento de plagios o la muerte del autor, como ustedes quieran verlo o escucharlo, mejor dicho. Vamos a escucharlo, ¿sí? Hoy a los invitados que tenemos, a los señores plagiadores.
No te confundas, no es plagio.
Estos señores no es la primera vez que están en el segmento de plagios, ¿sí? Ya se encontraron con un plagio a Joe Satriani y los Enanitos Verdes, por ejemplo, una vez. Estamos hablando de Coldplay. Esta canción se llama Every Teardrop, ¿sí? Y hay una inspiración muy fuerte. Ya la van a escuchar, ¿sí? Primero van a escuchar la parte que se los puede denunciar como plagiadores. No es la primera vez, recordemos que hay un tema de Joe Satriani que tuvieron problemas ellos, ¿sí? ¿A quién le plagiaron los Coldplay? A un grupo de pop techno argentino. Se trata del grupo Desacados y la canción Ritmo de la Noche, que fue utilizada también para un programa de televisión, ¿no? Ahí está. Esta es la versión original de Desacados. Bueno, por si quedan dudas, de nuevo a ver Coldplay, la versión de Coldplay. Ahí va. Esto es Coldplay. Bueno, estás igual. Desacados, Ritmo de la Noche, la versión original.
ritmo de la noche.
Estas son las figuras eufóricas.
Y hoy en las figuras eufóricas tenemos para compartir la música de Luis Pastor, basada justamente en las obras de José Saramago, del portugués, sí, premio Nobel. Hoy vamos a escuchar algunas adaptaciones de obras que tienen que ver con Saramago. Esto es En Balsa de Piedra.
Chema va a tocar el piano también. Y porque no nos ha dado tiempo a volver a nada. En balsa de piedra navega tu alma, José Saramago, Portugal y España. José Saramago, Portugal y España. En balsa de piedra, desde tu montaña, Atlántico sueño, del río que te extraña, Atlántico sueño, del río que te extraña. Arriba. Una rosa de rojos colores y rojos claveles con ramos de flores por ti alza. mirada borrosa de afecto y cariño, esquina del viento que un día compartimos. De piedra navega tu alma, José Saramago.
Bueno, Luis Pastor presentó su CD en homenaje a José Saramago, ¿sí? Músico español, presentó en este disco en homenaje al escritor portugués.
Por ti alzo una rosa de rojo color y rojo clavel con ramos de flores. Por ti alza borros de afecto y cariño, de esquina del tiempo. Por ti alzo una rosa de rojo color y rojo clavel con ramos de flores. Por ti alzamos rosa de afecto y cariño, esquina del tiempo que un día
En un formato bien acústico lo acompañan su hijo Pedro Pastor en guitarras y Lourdes Guerras en voz. Pastor se presentó la semana, una semana en Rosario y otra en Córdoba. En Córdoba, ahí está, tengo la S. A lo largo de su carrera, el cantautor compartió escenarios con Pedro Guerra, Chico César, Cesaria Evora, Lourdes Guerras, en el multipremiado documental Escenario Móvil. Es la primera vez que llego a la Argentina para mostrar mi obra y estoy orgulloso de ello. En el 2005 José Saramago le regaló sus obras completas de poesía. En el avión de regreso a Madrid me puse a trabajar y en casa comencé a cantar poemas solo con la voz, sin instrumento. El resultado de ese proceso, acotó, es el disco Libro, con 14 poemas, y cierra con el poema 14 de junio, que recita el mismísimo José Saramago con voces invitadas. Este álbum ofrece textos escritos ex profeso por José Saramago y Pilar del Río y pinturas de Javier Fernández Molina. Primero fue grabado en portugués y lo presentó en Portugal. Saramago, un sabio en su pensamiento, no solo brindó poesía, sino que además brindó la amistad, que es lo más preciado que un hombre puede tener, concluyó el artista, al cual lo estamos repasando su obra, ¿sí? Aquí, a ver, vamos a escuchar. Esto es En la esquina del tiempo. Y ahora escuchamos Ergo Uma Rosa. Esto está en portugués. A ver, es imposible escapar el portugués aquí. Ergo Uma Rosa, Luis Pastor y Pasión Vega, de José Saramago. A ver, vamos a escucharlo bien.
Ergo Uma Rosa, te grito a cuantas aves, o se apuntó andariños de cantos, va a denunciar a orden que decide. A mi autos temos y los santos. Ergo Uma Rosa, un cuerpo y un destino, contra el frío da noite que se atreve, y deseo de rosa y do meu sangue, construo perenidad en vida breve. Ergo Uma Rosa y deixo y abandono, cuanto me doy de mágoas y asombros. Ergo Uma Rosa, sí, eu sou a vida,
cantar las aves, los míos son cuerpo y un destino, contra frío de noche que se atreve y desaiba de rosa y dulce sangre, construo perenidad en vida breve, perfuma rosa y deixo y abandono, cuanto me doy de maguas y asombros. Sinio sua vida, neste cantar das aves nos meus ombros.
Compartiendo las figuras eufónicas.
Bueno, vamos cerrando esta figura sinfónica del día de hoy. Esto que estamos escuchando es Grándola, y ahora para cerrar vamos con, a ver, Parábola. Ahí está, Parábola. Luis Pastor canta a Saramago, Parábola.
Traje la verdad escondida, puse el carozo en la tierra, nació la verdad fingida. No faltó agua de los ojos al verdor de esta palmera. ¿Qué frutos daría la rama de la maligna sementera? Si de la sal que en ella muerde un sabor amargo sobra, es lo que quedó en el rastro
dejó después la cobra. Arriba donde la verdad tiene la franqueza del viento, niegan nidos las raíces, porque es otro su sustento.
Y el tronco tan levantado sobre el carozo partido, no es tronco sino hombre, alto, firme y decidido. Y el tronco tan levantado sobre el carozo partido, no es tronco sino hombre, alto, firme y decidido.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.